Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 16 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Toluca cayó ante el Herediano y fue eliminado del torneo de la CONCACAF. El Monterrey goleó al Comunicaciones. Arranca la jornada 7 del fútbol mexicano. Querétaro Necaxa a las 7 de la noche y el Guadalajara visita al Mazatlán a las 9 de la noche. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Y también lo del Toluca, ayer la reacción del público, Beto. Enojadísima la gente de Toluca. Bueno, le gritó groserías a Thiago Volpi al final del partido. Y no puede creer la afición que teniendo una ventaja de 4-1, faltando 45 minutos de juego, te deje sacar una eliminatoria. Es increíble lo del Toluca.
Increíble, terrible, qué vergüenza del equipo del Toluca quedar fuera. Y el público, como dice Héctor, se manifestó en contra de algunos jugadores puntualmente del equipo choricero. Raúl Jiménez estará fuera hasta fines de marzo. Está lesionado Raúl Jiménez. Jürgen Klinsmann fue despedido de la selección de Corea. Se anunciarán los nuevos miembros del Salón de la Fama de la NBA. Salernitana e Inter están jugando en estos momentos. Va perdiendo 2-0 el conjunto de la Salernitana. 2 goles en 2 minutos recibió Guillermo Ochoa, Héctor, el portero del equipo de la Salernitana.
Sí, fíjate que acaba de cumplir 20 años de haber debutado en primera división, Beto, y lo están recibiendo de esta manera, ¿no? En Italia. Le ha ido este torneo, no creo que muy bien. El equipo está en zona de descenso y a lo mejor pues pudiera ser el adiós, ¿no? De Ochoa y que qué tal que recale en México en el grupo Pachuca otra vez, Beto.
Podría ser, Héctor. Por lo pronto ya van 3-0. Está ganándole el Inter de Milán al equipo de la Salernitana en el campo del Inter de Milán, allá en Milán, en Italia. 3 goles ha recibido en el primer tiempo únicamente el portero mexicano Guillermo Ochoa. Hablando de Guillermos, Guillermo Almada va a hablar sobre el América, el rival del conjunto del Pachuca. El día de mañana tendremos también el reporte de Jesús Bernal porque juegan pegaditos Guadalajara y América el día de mañana sábado en la jornada 7, Héctor, del campeonato mexicano.
Chivas arranca hoy, ¿no? Esto no era contra Mazatlán hoy, el viernes.
Tienes toda la razón. Chivas visita al Mazatlán. Sí.
Mazatlán tienes toda la razón. El día de hoy en la noche, que es el partido más atractivo porque generalmente los viernes dicen que botaneros, para mí son sotaneros, Beto. Casi son puros equipos que están peleando abajo en la tabla. Sí, Querétaro Necaxa y Mazatlán Chivas hoy. Acordémonos que el de Juárez Puebla se suspende esta semana, Beto, por la muerte del Puma Chávez. Es el único que no tiene árbitro ya designado. Y bueno, pues es una cartelera muy interesante. Y lo de Chivas hoy es buen arranque de jornada, ¿no? Con Chivas en viernes.
Sí, los que están pegados mañana son el del América a las 7:10 en Pachuca y el del Cruz Azul a las 9:05 en la Ciudad de los Deportes contra el equipo de los Tigres, en lo que puede ser un buen partido de esta jornada cabalística del fútbol mexicano. Por otra parte, Caitlin Clark rompió anoche el récord de puntos en la división femenil de la NCAA. Scarlett Cambero se va a perder la Copa Oro W por un desgarre en el bíceps femoral izquierdo. esta jugadora que es importante, Héctor, en la selección mexicana.
Sí, sí. Fíjate que Pedro López, el técnico, fue entrevistado por nuestra compañera Adriana Maldonado y decía que para él es muy difícil hacer la lista porque hay muchas jugadoras que merecen estar en la lista final y no van a poder estar. Pero es que también la selección mexicana con Pedro López lleva año y medio sin perder, Beto. O sea, desde que llegó el técnico español, que había sido campeón en España, que era un técnico muy importante de la baraja en el mundo, pues México no pierde en femenil desde esta selección mayor, no pierde desde que Pedro López es el técnico de la selección, y no, poco se habla de eso, Beto. La verdad es que lo de Scarlett sí es una baja muy importante, creo, pero también pues México tiene muy buenos jugadores ahorita, Beto.
Ya lo creo, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, Sergio Dip, buenas tardes.
Mi Beto, un abrazo para ti, para Héctor, buenas tardes. Listos para hablar del América, que para mí realmente puede perder este fin de semana, Beto, ¿eh? Pachuca ataca muy bien, y América, aunque solo ha permitido un gol, es por Malagón, no por su defensa, mi Beto.
Sí, el Pachuca está haciendo un buen torneo, tiene un buen equipo, con una base juvenil. El conjunto dirigido por Guillermo Almada. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Las Águilas del América cerraron su preparación y ya viajan rumbo a Hidalgo para enfrentar a Pachuca este sábado por la noche en la casa de los Tuzos. Las Águilas van con la intención de obtener una nueva victoria que los ponga y los afiance en la parte alta de la tabla general. Sin embargo, va con dos bajas importantes. Richard Sánchez está al 60% de su recuperación y por eso lo han dejado en la Ciudad de México, mientras que Diego Valdés está descartado por ese micro desgarre en la pantorrilla y están a la espera de ver si es que puede jugar hasta la próxima semana. Sin embargo, las Águilas aseguran que hay con qué responderle al conjunto de los Tuzos, así lo dijo en conferencia de prensa Alejandro. También colocan Jonathan Rodríguez como nuevo jugador en la Alejandro.
Sabemos que es un equipo muy dinámico. Yo diría que tenemos una historia con ellos por el tema de las liguillas. Y nada, sabemos que va a ser un partido muy intenso en su casa. Siento que va a ser mucho de ida y vuelta, porque te digo, son muy dinámicos, corren mucho. Entonces nada, igualar eso y igualar la intensidad. No es fácil jugar cada tres días, pero creo que nos estamos recuperando de la mejor manera. Tenemos un cuerpo médico muy, muy bueno. Entonces, ya depende de cada uno, tiene que hacer su papel, ¿no? Y recuperarse de la mejor manera. Pero estamos bien, descansando bien, durmiendo bien. Entonces, vamos bien. Sí, pues saben, el Cabecita es un jugadorazo. Para nosotros es un referente y sabemos de lo que es capaz. Entonces, al momento yo no sé nada de eso, yo me llevo muy bien con él, pero sabemos que es un crack, su calidad es buenísima y obvio si pasa algo, pues nos va a doler, pero al momento no sé nada.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye, justo queda incompleto esto último que dice Zendejas, habla de Cabecita Rodríguez, que es un gran jugador, todos lo sabemos, pero si pasa algo, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Podría dejar el América el Cabecita?
Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, sí hay sondeos por parte de clubes de la MLS, no es solamente uno el que ha estado buscando a Jonathan Rodríguez. Hasta el momento no hay una oferta en la mesa, hasta el momento nadie ha llegado y ha dicho, América, yo te ofrezco tanto por los servicios de Jonathan Rodríguez. A partir de entonces, el jugador pues sigue totalmente considerado por el conjunto de las Águilas. En este momento hace el viaje con el equipo a Pachuca y está contemplado para tener minutos de juego mañana ante el cuadro de los Tuzos. Ya lo habíamos dicho aquí con anterioridad, Jonathan Rodríguez no está contento con el rol que tiene en el equipo. Él está acostumbrado y a él le gusta ser titular indiscutible, además de que el tema de la Copa América es algo que le mueve mucho. Él quiere mostrarse ante los ojos de Marcelo Bielsa y está buscando una oportunidad donde pueda ser titular y donde pueda jugar la mayoría de los minutos. No te digo que no se pueda ir, sí se puede ir. ¿Por qué? Porque el mercado de la Major League Soccer está abierto hasta el mes de abril. Realmente hay bastante tiempo para que pueda salir del conjunto del América. Lo que también hay que subrayar es que el América no lo va a regalar, va a dejarlo salir solamente si pagan lo que ellos están pidiendo. Están abiertos a escuchar ofertas. Hay que recordar que Jonathan Rodríguez ya es un futbolista de 30 años, le queda solamente un año de contrato con el América. Entonces, si llega la propuesta adecuada, sí lo dejarían salir. Vamos a esperar a que llegue dicha propuesta, pero lo han estado siguiendo algunos clubes de Estados Unidos.
Correcto. Sí, es un jugador que ha sido importante en el América, fue importante en la gran final del torneo anterior, pero podría eventualmente salir. Y César, ¿quieres decir algo más?
Nada más comentarles que se esperan algunas modificaciones con respecto al once inicial que presentaría Andrés Jardín en el partido contra Tuzos. Los que más posibilidades tienen de volver al once son Henry Martín y Kevin Álvarez. Lo vamos a comprobar el día de mañana.
Correcto, Martín entró en el segundo tiempo del partido contra el Real Estelí en la Ciudad de los Deportes. César, muchas gracias por la información.
Un abrazo para todos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Y efectivamente, Sergio, puede ser un buen partido. Dos ofensivas poderosas, lo es más, me parece, ¿sí?, la del América, pero es verdad que el Pachuca está haciendo un buen torneo en el campeonato mexicano.
Claro, mi Beto, es que al menos estadísticamente Pachuca ataca mejor que América. Más volumen, más disparos, más gol, que América se defiende muy bien por Malagón, Beto. Él es el que disfraza los números de solo un gol permitido. Y para mí, ahora que escuchaba a César y lo platicábamos también hoy en Fútbol Picante con él, que el Cabecita no está contento, que quiere salir, que la MLS es una posibilidad, ya se le retiró Miguel Ayun, ya se les fue Leo Suárez a Pumas. Petro, los americanistas querían vendernos a un equipo de época, a una potencial dinastía cuando vencieron a Tigres en diciembre. Cuidado que se empiezan a desarmar, pierden profundidad en el plantel, y eso es lo que necesitas para hacer época.
Y ahora que hablas de Malagón, tuvo una excelente actuación el fin de semana anterior, lo mismo que Blanco, el portero de León, y a final de cuentas, Héctor, el América termina ganando el partido por la vía de un penalti cobrado precisamente por el ya mencionado Cabecita Rodríguez.
Sí, pero bien, tiene razón Sergio en lo que dice Beto. Si un equipo quiere ser de época, como lo fue Tigres en su momento, tenía el Tuca Ferretti siempre dos jugadores por posición de primerísimo nivel. Y el América no tiene detrás de Diego Valdés a nadie que llene los botines de Diego. Y no tiene detrás de Henry Martín a nadie que llene los botines de Henry. Entonces, no es un plantel tan completo porque no tiene en la banca quien sustituya a algunos jugadores. El caso de Kevin Álvarez también. El que creyeron ellos, Emilio Lara, que iba a poder, no pudo. Es un chico desubicado que no pudo hacer. Cada que juega la riega, Beto, se equivoca, pierden partidos gracias a él. Entonces no tiene ahí esos dos jugadores que necesitas por puesto. Así que el América, si se llega a desprender otra vez de Cabecita, como se iba a desprender, claro, de Brian, también Brian se iba a ir al Fiorentina de Italia, ¿no? Brian Rodríguez ya se iba a ir también a principio del torneo, no se arreglaron en la parte del dinero, alguna cosa así, finalmente se cayó la operación, pero se iba a desarmar también el América ahí, se fue Leo Suárez. Y hoy Sendejas ya llegó, claro, llegó el holandés para crearle un poquito de presión, pero hasta ahorita, mientras se adapte y lo que tú quieras, va a tardar. Lo que sí es que si vuelve a desprenderse de otro jugador, va a sufrir el América.
El estándar mí, Beto, Héctor, es el de Tigres. Ellos son los que han mostrado el camino, como bien decía Héctor, con el Tuca, pero también actualmente con Siboldi. No está Nahuel al inicio del torneo y muy bien Rodríguez en la portería. No extrañaron a Nahuel los de la U de Nuevo León. Y no ha estado Gignac y está Nico Ibáñez. Y tampoco extrañan al francés. Y eso que es el mejor jugador en la historia de los Tigres y sin duda uno de los mejores extranjeros que ha venido de en todos los tiempos a la Liga MX. Entonces, para mí, la conversación ha cambiado tanto que el estándar es Tigres. Aunque América les haya ganado la final, Tigres disputó las dos finales de Liga el torneo anterior. Y para mí esa es la gran clave. El América se está desarmando y si se confirma que se va el Cabecita, si sale, cuidado, es un jugador que ha venido desde la banca, que no ha sido un titular indiscutible, pero que cada vez que tiene minutos marca diferencia. Y salió campeón con Santos siendo clave, salió campeón con Cruz Azul siendo fundamental, y hasta en la final contra Tigres hizo gol el cabecita.
Y Tigres que ganó categóricamente, por cierto, a Vancouver en la semana, en esta semana, en el torneo de la CONCACAF. Vamos a escuchar a Guillermo Almada. Platicó con Odín Ciani, el técnico del equipo del Pachuca.
América, ¿tiene un sabor especial para ti?
No.
¿Es uno más?
Es un equipo importante, no vamos a desconocer la realidad, ¿no? Pero indudablemente son tres puntos como cualquier otro enfrentamiento. Quizá lo que lo hace distinto son ustedes la prensa, el marco de público que también es distinto. Eso lo hace un poco más llamativo, pero para nosotros es tan importante este partido como puede ser otro, sin menospreciar a nadie, ¿no?
Ahí con una incorporación, Héctor, de Salomón Rondón, que ha venido a fortalecer el ataque del equipo del Pachuca. Yo creo que sí es un partido especial. Contra el América siempre es un partido especial. Hay más gente, hay más atención mediática, son dos buenos equipos. Y será una buena prueba para el América, después de avanzar sin lucir del todo, digamos que a medio gas, en el partido contra el Real Estelí en la CONCACAF.
Sí, Pachuca es un equipo que en el torneo pasado hizo 16 goles, Beto, ahorita lleva 14. En este torneo nada más lleva 14 en 6 jornadas. Mejoró el potencial ofensivo y Drizzy tomó un nivel, el marroquí.
Qué bien lo hace.
Un nivel
bien
altísimo en este torneo. Rondón también se ve que encajó de inmediato en el equipo. Y bueno, pues están apareciendo también jóvenes que seguramente van a dar, con el paso del tiempo, se van a conocer mucho todos ellos. Pero está bien apuntalado el equipo ahorita, Beto. Tiene, pues llegaron, aparte de Salomón Rondón, pues acuérdate que llegó este chico, Micolta, un defensa central, que viene a completar la pareja que Barreto y Cabral tuvieron todo el torneo pasado. También trajeron a Nelson de Osa, que es un volante que tiene mucha llegada, que tiene mucho disparo de medio campo. La Chofis está volviendo a jugar, Beto, porque todo el sí torneo pasado se la pasó sin jugar. Y bueno, pues súmale ahí a los jóvenes Brian González, Jesús Hernández, el primo, y todos los que han estado jugando. El que salió finalmente, aquel jugador que mencionaban que hubo un problema con lo de Iván Alonso, Miguel Teráns, salió del equipo y se fue a jugar a Sudamérica otra vez. Ese ya no está en el equipo de Pachuca, pero se ha reforzado el equipo bien. Llegó a Aceves también, Daniel Aceves, que anduvo prestado en Oviedo, que estuvo en la MLS y ahora ya regresó al equipo de Pachuca. Pachuca, este torneo arrancó muy bien, muy muy bien.
Ya lo creo, haciendo un buen torneo. Y Drizzy, que está resultando para mí la revelación del torneo, el jugador europeo. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El Guadalajara estará saltando a la cancha de Mazatlán el día de hoy a las 9:00 p.m. en el comienzo de la cabalística jornada 7. Del Campeonato Mexicano. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Así es, hoy el Guadalajara buscará su sexta victoria de forma consecutiva, después de ganar 3 duelos consecutivos en Liga, al Toluca, a San Luis y a Juárez, y de ganar los 2 enfrentamientos ante el Forge en la CONCACAF Liga Campeones. El técnico Fernando Gago reservó su equipo de lujo para el día de hoy. Irá con la escuadra o de lujo disponible, digamos, porque hay muchas bajas en el equipo por ahora, y por ende jugará el tal Arrangel, Alan Mozo, el Pollo Briseño, Chiquete Orozco, Mateo Chávez, Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán, el Nene Beltrán, Piojo Alvarado, Ricardo Marín y Pavel Pérez. Son los 11 que saltarán al terreno de juego el día de hoy. Un rebaño que es consciente de que necesita, Beto, el hacer un colchón importante de unidades, porque arrancando el mes de marzo tiene esta triple cartelera de Clásico Nacional, y 2 de ellos van a definir el futuro en la CONCACAF Liga Campeones. Así es que en aras de poder utilizar un equipo con más jugadores estelares, Guadalajara tendrá que cerrar bien esta parte del campeonato para poder llegar con un colchón de puntos que le permita maniobrar al técnico Fernando Gago para entonces.
Sí, llega con 5 victorias de forma consecutiva, lo está haciendo bien el Guadalajara en esta parte del campeonato mexicano. Chivas va de visita a la cancha de Mazatlán y después de haber empatado con Tijuana, le ganó al Toluca, le ganó al San Luis, le ganó al equipo de Juárez, también ganó los 2 partidos de la CONCACAF, así que está haciendo Héctor un buen torneo con Fernando Gago, el equipo del Guadalajara.
Sí, va bien, acordemos también que el torneo pasado, Beto, si todos se acuerdan, el Guadalajara andaba muy bien para estas fechas, era su líder y llevaba 13 puntos con Paunovic y el equipo solamente estaba detrás de San Luis en aquel momento, ¿no? Ahora Chivas está en el lugar 7 con 11 puntos, llevaba más Paunovic. Yo te quería preguntar, Jesús, ya está muy caliente el asunto de los 3 clásicos juntos, pero creo que se va a calentar más si se confirma que Chicharito estaría en condiciones de debutar o redebutar con las Chivas en este torneo, debutando contra el América justamente. ¿Es posible que ocurra esto?
Saludos, Héctor. Buena tarde. Es una posibilidad, sí, pero es una decisión que la van a tomar cuerpo técnico, cuerpo médico y el propio futbolista. Durante el mes de marzo es cuando esta situación se va a determinar sobre el futuro de Javier y cuándo es que pueda estar en la cancha de vuelta. Él comenzó actividad profesional y en este, como mencionabas, redebut con el equipo de las Chivas. Pero ahí sí, Héctor, los que estarían más contentos de eso son los revendedores, porque ya no hay chivabonos. Y la única forma de poder acceder a esos partidos contra América, tanto en CONCACAF como en Liga, es precisamente con la tarjeta. Entonces, pues ahí sí que en el tema económico los más favorecidos serían ellos en caso de que se confirmara que Javier Hernández estará de vuelta en alguno de estos partidos.
Mientras tanto, Jesús, un abrazo. ¿Qué piensa hacer Chivas hoy en Mazatlán? ¿Qué piensas del plantel? ¿Qué has escuchado del 11 inicial, etcétera?
Saludos, Sergio. Buena tarde. La intención de Fernando Gago pues es salir con lo mejor que tiene disponible, y digo lo mejor disponible porque están plagados de ausencias. No está Javier Hernández, no está JJ Macías, no está Carlos Cisneros, no está Raúl Martínez y el Tiba Sepúlveda, todos ellos porque están en un proceso de recuperación, y el caso de Leonardo Sepúlveda, que fue expulsado en el duelo pasado contra Bravos de Juárez. Entonces el plantel tiene 6 bajas como tal. De cualquier manera, reservó a sus mejores piezas del duelo de media semana, y ahora estará saliendo con, insisto, con el cuadro estelar disponible para el técnico Fernando Gago.
Jesús, muchas gracias por la información.
Hasta luego, buena tarde.
Buenas tardes. Sergio, ¿has tenido contacto con Javier en estos días? ¿Cómo va la puesta a punto para su debut?
Sí, cada vez mejor, mi Beto. Fíjate que lo que yo sé, y va muy de la mano con lo que decía Jesús, es que Chicharo regresa en la primera quincena de marzo. Esa es la información, primera quincena de marzo. Hay encuentros de liga contra Cruz Azul, contra León y contra América. Pero contra Cruz Azul es en la Ciudad de México. Entonces, aunque estuviera listo, yo no veo a Chivas, digamos, regresando a Hernández a la cancha 14 años después de visita. Dicho eso, entonces, el siguiente partido será León en Guadalajara. Ahí me parece podría tener ya minutos, aunque ahora con la CONCACAF y los 2 partidos contra el América, está muy interesante ver si lo ponen a jugar al menos algunos minutos contra las Águilas, pero otra vez tendría que ser en la ida porque es el partido que es en Guadalajara. Lo que sí les podría asegurar es que contra el América, por la liga, a mediados de marzo, ya estaría. Ahí sí. En Guadalajara, tras la eliminación o la clasificación contra las Águilas en CONCACAF, ahí sí les aseguro que ya va a estar el Chicharito.
Correcto, o sea que el 9 de marzo, si no me equivoco, juega el Guadalajara contra el León. 9 Exacto. de marzo, falta menos de un mes.
Esa es una buena fecha, muy, o
Esa
sea,
podría
ahí
ser.
Es muy posible, exacto, pero donde yo ya les diría, mi Beto, Héctor, que es 100% seguro, sería por la liga contra el América. Ese clásico, que es el tercero de los 3 que se le vienen a las Chivas en 10 días, entre el 6 y el 16 de marzo, ahí sí ya seguro lo veo jugando.
Además, sería súper atractivo verlo contra el América.
Esos 2 partidos que habla Sergio, León y América, son en el estadio de las Chivas. O sea, los dos juegos son de local el Guadalajara. Así que si debuta contra León, es en casa. Si debuta contra el América, también es en casa. Y sí, bueno, pues ya el problema es que los revendedores, Beto, se pusieron vivos, compraron muchísimos chivabonos. Y entonces Sergio le va a constar porque él estuvo ahí. El día que se presentó Chicharito, que los boletos eran gratis, los revendedores lo estaban vendiendo a 500 pesos afuera del estadio. 500 pesos pase de encima de la gente. Imagínate nada más.
Sí, el de León es el 9 y el del América el 16, Sergio.
Exacto, por la liga. Pero antes de León.
Correcto.
Y antes de América por la liga hay ida y vuelta contra las Águilas. A ver, claro. Otro buen tema para mí es, no sé si coincidan Héctor, Beto, Chivas entre liga y CONCACAF ya lleva 5 triunfos seguidos. Lo único así que ha pasado desde la presentación, desde que anunciaron al Chicharo es ganar, victorias, triunfo tras triunfo son 5. Para mí es que hay un tema también extra futbolístico, anímico, mental, emocional, a partir de que llega, de que entrena, de que está en Verde Valle, en el vestidor, yo ya empiezo a ver un impacto en los resultados. Y claro, lo tiene que él también llevar a la cancha con sus propios números, con goles, con asistencias, con triunfos, con generar oportunidades, disparos, etcétera. Pero no sé si coincidan, un personaje de su tamaño, de verdad que de manera, ¿cómo decirlo?, extra futbolística, pero ya con su presencia le está impactando de manera positiva al club, al vestidor y hasta a la cancha.
Yo creo que eso, y también el buen trabajo que está haciendo Fernando Gago, que está dándole forma al Guadalajara, que es un equipo dinámico, un equipo contundente, que está haciendo un fútbol agradable, que está resultando ganador. Creo que esa combinación de factores también efectivamente está dando como resultado un Guadalajara que está compitiendo bien en dos torneos actualmente, Héctor, en el Campeonato Mexicano y sí, también en la CONCACAF.
Sí, el factor de interés que ha generado Chicharito, Beto, sí tiene que ver con esto, porque solo hay dos equipos ahorita en la Liga Mexicana que ya pasaron de 100,000 aficionados en sus partidos de local. El Monterrey, que lleva 4 partidos de local y ya lleva 156,093 aficionados, pero en el tercer partido de Monterrey como local llevaba 109,882 y Chivas en 3 partidos lleva 106,572. Sí. O sea, casi igual que el Monterrey, que tiene entradas buenísimas, pues Chivas en los primeros 3 partidos del torneo lleva casi las 3,000 aficionados menos que el Monterrey, pero son los dos únicos equipos que ya pasaron de 100,000. O sea, ninguno más de los 18 de la Liga Mexicana. Y esto nos dice que Monterrey siempre tiene abonados y Chivas también se llenó de abonados también.
Sí, efectivamente. Y hay una buena vibra, resumiendo lo que comentan Héctor y Sergio. Por lo que toca Pumas, va a recibir a Santos Laguna de Nacho Ambriz. El partido será a las 6 de la tarde, no al mediodía. Este domingo el equipo de los Pumas de la Universidad y vamos a escuchar a su flamante refuerzo Leo Suárez.
Que pregunten en el club anterior donde estaba si me perdí algún entrenamiento por lesión o algo de eso. Yo vine para hacer revisión médica, si no, no estaría acá, ¿no? Estoy perfecto. Desde que llegué jugué el otro día en CU, jugué en Tigre, ahora jugué en Atlas. Yo estoy perfecto y bueno, eso es lo que se dicen. Se dicen muchas cosas, pero de mi boca la verdad que yo puedo asegurar que estoy perfecto y puedo jugar los minutos que quiera el entrenador. Sí, yo creo que hay equipo para pelear y eso se vio, ¿no? Desde los torneos pasados, Puma siempre viene peleando mucho y nada, para eso estoy acá, para poder aportar mi granito de arena y poder llegar lo más lejos posible y soñar con el campeonato.
No te claves, alfiler, sin engancharse. Leo Suárez desmiente los rumores sobre una posible lesión y ya empezó a aportar, Sergio, con el equipo universitario. El que todavía no aporta lo suficiente en este torneo es el Chino Huerta, que ha estado lesionado.
Sí, y la verdad es que es un buen escenario, más allá de que no sea el mediodía, recibir a Santos, que tiene muchos problemas, tantos que obviamente ahora cambiaron de técnico y llegan a Nacho Ambriz, pero le va a costar el plantel de Santos ahora mismo entre lesiones y limitaciones de su conformación. Pumas debe ganar ese partido en casa, aunque sea el estreno de
Nacho Ambriz, que me parece un muy buen técnico mexicano, pero sí, Pumas, de verdad, respeto, Héctor, lo pienso, debería vencer a Santos este domingo.
Sí, yo creo que Pumas tiene con qué ganar a un equipo en transición y con nuevo entrenador en la figura del experimentado Nacho Ambriz. Vamos a una pausa, volveremos para hablar del duelo entre Cruz Azul y el equipo de los Tigres.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, el equipo de la máquina cementera del Cruz Azul, que también está haciendo un buen torneo, con una presión alta asfixiante, con buen funcionamiento colectivo, con contundencia, con victorias. La máquina va a recibir la visita de los Tigres y vamos a escuchar tanto a Dita como a Lira.
Creo que Martín y su cuerpo técnico son personas muy bien preparadas y sin duda nos hacen entender a nosotros la idea que quieren y nosotros la hemos recibido de muy buena forma. Hay jugadores con muy buena disposición que están puestos para trabajar, para aprender, para seguir creciendo y que todos estamos tirando para el mismo lado.
Nosotros, hablando de todo el club, del cuerpo técnico, jugadores, todo, queremos dejar un legado, queremos que la gente se identifique con nosotros y también queremos marcar historia, queremos ser el mejor equipo del país y creo que estamos trabajando para eso.
Las voces del colombiano Dita, el zaguero de Cruz Azul, y el volante Lira de la máquina cementera, que también está dando de qué hablar positivamente con un nuevo entrenador, Héctor, en esta campaña.
Sí, yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Llegó el 18 de diciembre, Beto, tiene apenas 2 meses cobrando Cruz Azul. Y para 2 meses el progreso del equipo es manifiesto, no es muy evidente. El Cruz Azul está mucho mejor que el torneo pasado, sí, sí está. Pero también hay que decir 2 cosas. El plantel de Cruz Azul es muy corto. Y también los rivales que se ha enfrentado hasta ahorita no están en el top 10 de la Liga Mexicana. Entonces, se ha enfrentado a puros rivales de la parte baja de la tabla, ha conseguido buenos resultados, para eso están esos partidos, para ganarlos. Y Cruz Azul lo ha conseguido. Y se ha colocado muy bien en la tabla, está 4º lugar ahorita, lleva 13 puntos, está en muy buena posición. Pero si tú te fijas el plantel y lo ves a detalle, en mitad de campo Eric Lira, tiene Cristian Jiménez, que es un chico de la cantera, Farabelli, el Charlie Rodríguez, Alexis Gutiérrez, es todo su medio campo, no tiene más jugadores, todos los demás son canteranos, ¿no? Adelante tiene Antuna, tiene a Sepúlveda, tiene a Rotondi, y no hay más, Beto. Puede poner a Huescas adelante, sí, puede hacer alguna incorporación, pero no tiene mucho plantel. La verdad es que el Toro Fernández es una baja que con el tiempo les va a pesar, porque el plantel tan corto, se caen 2 o 3 soldados y empieza a sufrir el equipo.
Sí, se había visto muy bien, ¿no? Cruz Azul con Sepúlveda y el Toro juntos. Ahora que no está Fernández, veo a este Cruz Azul, aún así, que recibe a Tigres como el favorito para ganar este partido, aún sin el Toro, por lo siguiente: sin Guido Pizarro, sin Javier Aquino, sin Luis Quiñones, por más que Tigres tenga un plantel muy profundo, y lo estábamos hablando a comparación del América, de cómo Tigres ha puesto el estándar, y son bajas muy sensibles, son jugadores fundamentales, Guido, Aquino, Quiñones. Me parece que se le acomodan las cosas a Cruz Azul a pesar de la baja del Toro. Ellos tuvieron toda la semana para prepararse para este juego. Tigres tuvo que enfrentar y derrotar a Vancouver. Así que creo, señores, de verdad, que lo puede ganar la máquina a pesar de la baja de Fernández. Pero eso sí coincido. A largo plazo es una baja muy sencilla.
Sí, sí lo puede ganar para seguir enrachado. Y un Pizarro reconvertido en defensa central desde hace algún tiempo, haciéndolo muy bien. Y es verdad, ante la baja del Toro Fernández, que lamentablemente se lastimó, y queda fuera de lo que resta del torneo, se abre una muy buena oportunidad para un eje de ataque que a mí me parece muy rentable, muy capaz, como es Sepúlveda. Claro, así que sí, puede ser un buen partido, como en el caso de Pumas, al quedar fuera algunas semanas por el neumotórax Funes Mori, pues también ahí, Sergio, para Guillermo Martínez. Sí. Se abre la posibilidad de quedarse solo como el centro delantero goleador, que ya demuestra en Pumas también la enorme capacidad que tiene este delantero de elevada estatura.
Buen enfoque, Beto. La verdad es que no lo había pensado, pero realmente ante esas dos bajas de extranjeros, aunque Funes Mori sea naturalizado mexicano, grandes oportunidades, tanto para Memo Martínez como para Ángel Sepúlveda. Atacantes mexicanos, ahora mismo, en un año en el que va a haber actividad oficial importante, incluida Copa América, y que veía apenas esta semana, baja Raúl Jiménez, se lesiona con su club, y ahora entonces, la plática de selección nacional, la titularidad será sin Raúl entre Santiago Jiménez y Henry Martín, que ya está a punto de volver a ser titular con el América, pero sí buenas oportunidades para aceptar que lo del Toro Fernández es no lo que resta del torneo, lo que resta de la presión de esas es de 7, 8, 9 meses fuera. Qué duro para Cruz Azul, que invirtió tanto en él y lo tendrá hasta el 2025 ya.
Sí, qué pena, porque aparte es una lesión extraña la que sufrió desafortunadamente el uruguayo, el Toro Fernández, como también la que sufrió en su momento, estamos hablando de Funes Mori, también con el equipo de la Universidad de México. Otros partidos son el de San Luis contra el conjunto de Tijuana, Juárez contra el equipo de Puebla, se va a reprogramar por la muerte del Puma Chávez. El domingo, el Atlas de Guadalajara recibe a León a las 4:00 p.m, Pumas recibe a Santos a las 6:00 p.m. y Monterrey recibe al Deportivo Toluca después de lo que pasó en CONCACAF. Esto será a las 8:10 p.m. del domingo. Héctor, la visita del Toluca a la cancha del Monterrey.
Sí, en Toluca, que ha dejado muy malas sensaciones ahorita, pero no solo en el torneo de CONCACAF, Beto, que ya fue eliminado. En la liga también. Es un equipo que mira, no gana mucho, no pierde mucho tampoco, solo ha perdido un partido, pero ha ganado dos, tiene 3 empates. El día de Chivas pudo haber resuelto el partido a favor, y yo estuve ahí en el estadio y no supo cómo resolverlo. Mete 16 goles en lo que va del torneo, es el equipo que más goles hace en México, hasta ahorita el Toluca, pero recibe 11, Beto. O sea, casi es uno contra uno de los goles en contra y a favor. Sí. Entonces, está muy desequilibrado el equipo y nada más le ha alcanzado para conseguir 9 puntos. Es muy poco lo del Toluca, tomando en cuenta que ya desde Nacho Ambriz la directiva estuvo sacando la cartera y estuvo invirtiendo muchísimo dinero en jugadores, y la verdad es que la afición ayer pedía échenos a todos del equipo.
Sí, hombre, a coro.
Estaba la gente fuera, sí. todos, o
al
sea,
unísono.
Para la gente nadie se salva, ¿no?
Sí, qué reacción de la gente, estaba enfurecida la afición del Toluca el día de ayer. Vamos a escuchar a Renato Paiva, el portugués que asume su responsabilidad en la eliminación choricera.
Primero felicitar a Herediano por la creencia que ha tenido y felicitarlo por la eliminatoria. Después asumir la responsabilidad de esta derrota, porque en realidad después de un primer tiempo tan bueno que hemos hecho y que me daba sensaciones del partido estar controlada, pues por el calendario empezamos a pensar en gestionar jugadores, gestionar esfuerzos por el partido de Monterrey. Y ahí entra el error del entrenador, que lo asume. Pero en realidad las sensaciones que me daban la primera mitad tan buena, nunca me pasó por la cabeza que esto podría pasar. La parte de los cambios, ya he dicho que los asumo yo, porque pensé, y el error es ese, pensé en el partido de Monterrey y ahorrar esfuerzos de dos jugadores que no tienen una pretemporada igual a los otros. Nada más que eso. En este, en especial hoy, todos somos culpados, conmigo por delante.
Ahí está Paiva después de esta vergonzosa derrota del equipo del Toluca. Pero el que ganó es un mexicano, el Piti Altamirano, el técnico del Herediano, y lo vamos a escuchar.
Sabíamos que Toluca podía dejarnos espacios. Nosotros pensamos en un solo gol y de ahí construir algo más, porque también pensábamos que consiguiendo un gol, Toluca no iba a entrar en desesperación, pero sí iba a entrar en preocupación. Afortunadamente las cosas salieron como pensamos. Lo único que podíamos perder hoy era el partido, pero que podíamos construir algo importante, no solamente en este torneo, sino para nuestro torneo local. Yo les decía esa parte, que ellos compitieran contra ellos mismos, que mostráramos que estamos preparados, que estamos trabajando bastante bien.
El único técnico mexicano que sobrevive en la Copa de Campeones de la CONCACAF, Héctor Altamirano, el Piti Altamirano, el técnico del conjunto del Herediano, que le vino a toser al Toluca en su cancha del Estado de México, y realmente había un disgusto enorme por parte de la afición toluqueña, y un gran mérito, Héctor, del Piti Altamirano.
Sí, por supuesto, cómo no, un partido que a medio tiempo llegas al vestidor y vas perdiendo 4-1 el global. ¿Cómo le haces para que el equipo reaccione como lo hizo el Herediano? En base al esfuerzo propio, pero sobre todo a lo que dejó de hacer el Toluca. Y sí, en la mitad del partido, Beto metió, Paiva metió a Antonio Figueroa por Araujo, a Piñuelas en lugar de Valver Huerta, a Edgar López, el Gacelo, en lugar de Robert Morales. Y con esos tres cambios empezó a descomponerse el equipo. Luego empeoró, sacó a Alexis Vega y sacó al Pato Baeza y metió a Jean Meneses y Marcel Ruiz. Pero la verdad es que el equipo se vio perdido, Beto, perdido el Toluca, y era cuestión de tiempo para que el Herediano le sacara el partido. 3-0 le ganó el segundo tiempo, nada más, imagínate, y lo saca de la competición, y la gente estaba furiosa. Yo hace rato que no veía a la gente de Toluca tan enojada.
Sí, sí, cómo no. ¿Y qué papel juega Volpi y Sergio en este partido?
Pues de entrada muy abucheado, Beto, ¿no? De los jugadores, el más castigado por la afición. A mí me parece de manera exagerada, hasta injusta, diría yo, porque también tienen las muy buenas con él, ¿no? Que es este portero goleador que va, que cobra penales, que acierta, etcétera. A mí me parece un muy buen portero. Entiendo la molestia, entiendo que ayer no se debe salvar nadie, pero no había nada que pudiera hacer Volpi en los goles. De verdad, son muy buenas definiciones. Dos de los tres tantos del segundo tiempo son poste y adentro, son golazos, son muy buenos remates. Y dentro de la eliminación del Toluca, yo destaco igual mucho lo del Piti Altamirano, y me da gusto, porque uno no desea que nadie pierda el trabajo, pero este sí es un resultado de esos sacatécnicos. Paivas se fue muy mal de León, luego fue a Bahía, a Brasil, sí. También salió muy mal, regresa a Toluca, ahora esta remontada, más oportunidades para el fútbol mexicano necesita más Pitis Altamiranos y menos Paivas, que es lo que quedó muy claro ayer. En 180 minutos el técnico mexicano superó al portugués, y anoche en su casa, en el segundo tiempo, le pegó un baile con un plantel inferior.
Y la tendencia es a la inversa, cada vez reducir a su mínima expresión el número de técnicos mexicanos. Vamos a ir con Sebastián Martínez Christensen. Sebas, mucho gusto en saludarte. Viene el juego de estrellas del NBA.
¿Cómo andamos? Un abrazo grande para todos, chicos, desde acá, desde Indiana. Está nevando una barbaridad. Por suerte estamos puertas adentro, listos para palpitar lo que será primero el juego de celebridades, después el juego de estrellas, en ascenso, edición número 73 del juego de las estrellas. Y está el calor de la gente, una ciudad que está acostumbrada, Beto, a organizar grandes eventos.
¡Qué gran contraste! Más o menos, ¿qué temperatura, Sebas, por allá?
Y bajo cero estamos, Beto. 16 grados, Fahrenheit, obviamente, que debe ser aproximadamente como unos menos 5, algo por el estilo. Pero la nieve caía de costado, te digo, estamos a 5 cuadras, sin embargo, el camino hasta aquí fue complicado por esa misma razón. Por suerte, ahora ya puertas adentro, así que nos podemos poner el saco y al menos en la televisión nadie se va a quejar.
Oye, ¿qué se puede esperar de este partido?
Honestamente, es un juego que será a domingo, porque LeBron James estará realizando su 20ª aparición en el juego de las estrellas, un récord totalmente absoluto. Para hoy, viernes, hay novedades. Me encanta que la NBA siempre trata de empujar los límites de la creatividad. La duela, el parqué, estará vestida con luces LED. En la misma podrán verse repeticiones de la jugada, estadísticas de los jugadores. Incluso las líneas de tres son dinámicas. Entiendo que todo cambio produce un shock, pero empieza a innovar un poquito la NBA en esta era de la realidad virtual. Y cuidado que esto a futuro puede implementarse. No sé si a corto plazo, pero ciertamente en algún momento. El Super Sábado siempre se lleva a los reflectores. Presencia del México americano, Jaime Jaque Jr. Hablamos con él esta mañana. Ya pueden gozar de las entrevistas en las distintas plataformas de ESPN. En el concurso de volcadas estará también hoy en el juego de estrellas en ascenso, concurso de triples. Y tendremos un duelo particular entre Steph Curry y Sabrina Ionescu, ahora en la WNBA, que tiene el récord de todos los tiempos en la competencia de triples. Un lindo reto de hombre-mujer, de dos grandes tripleros. en sus respectivas ligas y que hoy lo harán con la línea de NBA. Y en el comercio, chicas, se retaron redes sociales hace un minuto y el sábado tendremos el resultado.
Oye, Sebas, y comenzábamos el programa mencionando a Caitlin Clark, que rompió anoche el récord de puntos en la división femenil de la NCAA.
¿Y cómo lo rompió? En la Universidad de Iowa, con un triple desde el logo. Honestamente no recuerdo, una jugadora, tal vez Sherry Miller, la hermana de Reggie Miller, tiene un fenómeno absoluto, pero después no era la época de redes sociales. Pero lo de Caitlin Clark y el público que atrae, líder para aquellos que no saben, lo reiteramos, como recién decía Beto, de la historia en la NCAA, sea rama femenina, sea rama masculina, nadie, ninguna jugadora tuvo más puntos que Caitlin Clark. Y lo que más impresiona es lo que atrae, porque todos los reflectores están puestos sobre ella y es cuando ella muestra su mejor versión, va a ser una sensación absoluta en la WNBA cuando haga su transición al profesionalismo. La verdad que es una gran historia para el desarrollo del básquetbol femenino.
Sebas, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo grande para todos.
Igualmente, gusto en saludarte. Y se va a disputar la Copa Oro de las mujeres con una baja importante en el equipo mexicano, un torneo internacional que está a punto de arrancar.
Ubicada como una de las tres primeras selecciones en el ranking de CONCACAF, la selección mexicana femenil tendrá en la Copa Oro W uno de los compromisos más importantes en la gestión del técnico español Pedro López. Abrirá su participación el próximo 20 de febrero ante Argentina en Los Ángeles, a quienes han enfrentado en 11 ocasiones, con 9 a favor del combinado azteca. Luego se medirá ante Guyana o República Dominicana y el 26 de febrero ante las 4 veces campeonas del mundo, Estados Unidos. Con combinación de experiencia y juventud, el tricolor se preparó con múltiples miniciclos en el centro de alto rendimiento. Terminaron el año pasado invictas con medalla de oro en centroamericanos y panamericanos. Ahora aspiran a salir campeonas de la Copa Oro W.
Los partidos México-Argentina, que es el próximo martes, Panamá-Colombia el miércoles, Costa Rica-Paraguay el jueves, Estados Unidos contra un rival por definir, eso será también el día martes, el miércoles Brasil contra un rival por definir y Canadá el jueves contra un rival por definir. Pero decíamos, Sergio, al principio con Héctor, que Scarlett Cambero se va a perder el torneo por un desgarre en el bíceps femoral izquierdo. No escuchamos a Sergio. Pero por lo pronto Héctor, va ganando el Inter de Milán 4-0
al Salernitana.
Ya le metieron 4 a Guillermo Ochoa.
Sí, eso es lo que te digo. Está en un equipo muy malo, Beto. Y lógicamente, pues todas las críticas van a ser para él. Pero en realidad, si tú te fijas, casi cada partido hace atajadas de gol. Prácticamente todos los partidos. Salva algunas situaciones de gol. Pero luego, Beto, pues es que también tiene un equipo. Ya se acabó el partido, 4-0.
Sí,
ya se acabó el partido. El último gol fue al minuto 90. Pero en fin, desde el primer tiempo sentenciaron todo en 40 minutos, Beto. Ya le habían hecho 3 goles ahí en el estadio Giuseppe Meazza, que seguramente tú lo conoces. Y este estadio es el único curioso que cambia de nombre según el equipo que juega de local. Si juega de local el Inter, es Giuseppe Meazza. Si juega de local el Milan, es el estadio San Siro. Entonces, es el mismo estadio, pero bueno, cambia de nombre de acuerdo al equipo que es local.
Ya es la peor defensa cuatro, o sea, lleva 51 en contra.
51 en contra, 21 en contra. Último lugar de la tabla, 13 puntos, condenado al descenso. El Cagliari lleva 18 y el Hellas Verona 19 y ya de ahí 20, 21 los demás. Pero con 13 puntos, Beto, es muy difícil. Un equipo que no sabe ganar. Y con trabajo saca algunos empatitos por ahí, pero 13 puntos, imagínate de cuántos está disputando, 75 puntos ha disputado.
Le llueve sobre mojado a Guillermo Ochoa. Gracias, Héctor. Sergio, buenas tardes y buen fin de semana.
Gracias.
El lunes a las 4.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.